Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, una semana más para analizar la actualidad del sector del transporte aéreo, que sigue lógicamente marcada por la pandemia. De lo más reciente merece la pena destacar el comunicado de la empresa Air Nostrum este pasado fin de semana, anunciando su solicitud de un crédito de 103 millones de euros a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que es el mismo, lo recordarán, del que han salido los rescates de Air Europa y el muy polémico de Plus Ultra. La compañía con sede en Valencia no ha sido una excepción, es otra de las que se han visto más perjudicadas por esta pandemia, y eso se explica en el hecho de que, pese a venir obteniendo ganancias en los últimos 6 ejercicios, en el de 2020 sufrieran pérdidas de casi 130 millones de euros. Los ajustes y los números rojos son la tónica en este sector, parece lo lógico considerando que ha sido uno de los más golpeados por esta crisis, y otro ejemplo de esto lo encontramos en el fabricante Airbus, que ha vivido sin duda unos últimos días de contrastes. Por un lado, en Getafe, inauguración por todo lo alto del Campus Futura, el nuevo centro de gravedad de Airbus en España. La puesta de largo de estas nuevas instalaciones contó con la asistencia del rey y también la del presidente del gobierno, entre otras autoridades, además de la plana mayor, por supuesto, del fabricante, en un evento que tuvo su paseo por el campus, su foto de familia y, por supuesto, su aplauso final. Poco o nada tiene que ver eso de Getafe con lo que está ocurriendo más al sur, en Puerto Real, en la planta que Airbus tiene en la provincia de Cádiz, en la que hay una gran preocupación ante la posibilidad de que se anuncie su cierre de forma inminente. Los trabajadores llevan ya varios días movilizándose, tanto en reuniones con los representantes públicos andaluces, como también con protestas que han dificultado los accesos a varios puntos de la provincia gaditana, en lo que parece solo el inicio de un calendario de protestas mucho más amplio, en el que, por supuesto, también figura la palabra huelga. Francisco San José, presidente del Comité Interempresas de Airbus, lo explicaba así en declaraciones a Onda Cero.
Evidentemente, si el día 21 en el Comité Europeo, en el que participaremos los sindicatos españoles, la dirección de la multinacional hace algún anuncio relativo al cierre de alguna factoría, Puerto Real en este caso, o destrucción de empleo, la respuesta será contundente y evidentemente movilizaremos en el conjunto del país. El tema de Puerto Real lo venimos denunciando en el tiempo. Era una factoría muy dependiente del programa más grande que teníamos en Airbus Operaciones, del A380, y al igual que en Francia y en Alemania se llevaron cargas de trabajo para paliar esos vacíos industriales del 380, aquí en España no se hizo nada. Y en Puerto Real es donde toma más relevancia. No se sustituyó ninguna carga de trabajo cuando finalizó ese programa. Lo hemos denunciado por activa, por pasiva, y desde luego la multinacional ha hecho oídos sordos.
Y hoy en Aerovía vamos a comentar una noticia que tiene con la mosca detrás de la oreja el sector del transporte aéreo en toda Europa, y que tiene que ver con la Asamblea Nacional de Francia y la posibilidad muy cierta, lo van a escuchar, de que el país galo limite los vuelos nacionales para favorecer el uso del tren. Enseguida lo vamos a analizar y escuchamos también a los protagonistas de la información, y después vuelve a Aerovía La Frontera Infinita, nuestra sección para analizar la actualidad del espacio, en esta ocasión con un repaso a las noticias más relevantes del sector de la mano de Juan Pons y también con una invitada. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este cuadragésimo capítulo de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
Si ese caso apareció como un breve en muchos medios de comunicación, pero les aseguro que en el sector del transporte aéreo no ha pasado en absoluto desapercibida. Hablamos de la intención de los legisladores de Francia de prohibir los vuelos nacionales en aquellas rutas que puedan completarse en tren de alta velocidad en menos de 2 horas y media, una medida que, pese a ocupar apenas un párrafo en la ley de lucha contra el cambio climático que se está debatiendo en la Asamblea Nacional Francesa, tiene una magnitud enorme, si no en lo práctico, al menos sí en lo sentimental. Enseguida escuchamos algunos de los argumentos que hay a favor y en contra de la ley, una ley que no tendría precedentes, pero en primer lugar nos marchamos hasta Francia para conocer mejor qué hay detrás de esta legislación, cuáles son las posibilidades de que termine materializándose, y para ello contamos con la participación de Thierry Dubois, que es el jefe de la corresponsalía en Francia de un medio de referencia como es Aviation Week. Hola Thierry, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Thanks, happy to speak with you.
Gracias, encantado de hablar contigo y tus oyentes.
Encantado de saludarte, Thierry. En primer lugar, lo decía, se me ocurren dos preguntas fundamentales sobre esta noticia. La primera es, ¿qué hay detrás de esta ley que prohibiría estos vuelos cortos de ámbito nacional en los que, repetimos, haya una alternativa en tren de 2 horas y media o menos? Y, sobre todo, muy importante, ¿cuáles son las probabilidades que tiene de salir adelante en la votación final de la Asamblea Nacional?
Yes, I will try to be as clear as possible to explain this quite unusual or unprecedented.
Sí, y voy a tratar de ser lo más claro posible para explicar esta medida tan inusual y sin precedentes. Consiste en limitar el uso de aeronaves, en limitar la aviación.
When an alternative is available.
Cuando hay una alternativa disponible, una alternativa percibida como más amigable con el medio ambiente, y en este caso es el tren. En Francia hay muy buen servicio ferroviario, con la presión no solo de los ecologistas, sino también por los acuerdos vinculantes y tratados internacionales. El gobierno ha decidido limitar el uso de la aviación cuando esa alternativa, el tren, está disponible para viajes que duran menos de 2 horas y media en tren. Hay solo unas pocas rutas en las que esto es posible. Así que la idea es que si tienes, por ejemplo, que ir de París a Nantes o de París a Lyon, se supone que ya no vas a poder viajar en avión, sino que se supone que tendrás que ir en tren, porque son viajes de un par de horas. Viajes bastante cómodos, por cierto. Así que no es un asunto grave en realidad para el pasajero, siendo sinceros, pero sí lo es para la industria, donde la medida puede sentirse perjudicial. Esto es un símbolo.
This may happen. Yes, this is very likely that this will happen.
Pero, perdona, antes, para responder a tu pregunta sobre cuáles son las posibilidades de que algo así salga adelante, sí, es muy probable que esto se convierta en realidad porque más de la mitad de la Asamblea Nacional ha aprobado esa ley y lo que falta del proceso legal es previsiblemente muy fácil. Así que el principal obstáculo que tenía ante sí esta ley ya se ha superado, así que sí. Esta ley será una realidad. Todo va sobre símbolos. Si mides el beneficio real que habrá en términos de las emisiones de CO2 en Francia, es probable que el impacto de algo así sea muy pequeño. Pero en ocasiones los símbolos cuentan, sobre todo si un día quieres que la población acepte una medida aún más dura. Imaginemos algo comparable en el ámbito del transporte terrestre. Imaginemos que un día eres un conductor y se te dice que si viajas solo, si no vas compartiendo tu viaje con alguien y tienes una alternativa en tren, ya no se te permite viajar en coche o debes pagar impuestos considerables por hacerlo. Este símbolo, por tanto, podría ser sencillamente el precursor de otras medidas contra otras vías de transporte u otras industrias contaminantes.
Hablamos, Thierry, de una industria que es muy potente en Francia, la industria aeronáutica, el sector aéreo, muy protegido, muy poderoso en el país galo, y eso es lo que quizá nos ha sorprendido, ¿no?, a tantos, el ver que se está considerando una ley de estas características en un país como Francia. No es la primera vez que aparecen planteamientos de esta índole en otros países. En España, sin ir más lejos, lo vamos a recordar después, hay quien está en contra de que se mantenga el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, pero nuevamente, estamos hablando de Francia y no sé si como francés te resulta sorprendente que algo así se esté considerando.
Sí, absolutamente. La verdad es que ha sido extremadamente sorprendente por dos razones. Primero, como dices, la industria tiene mucha influencia en los gobiernos. Es un asunto de soberanía, de alta tecnología y también, obviamente, de empleos. Así que fue sorprendente, de hecho. La industria está enfatizando lo que parece ser una paradoja.
The fact is that the French government is heavily subsidizing, heavily supporting.
Porque, por un lado, el gobierno está subsidiando y apoyando fuertemente esta industria, el desarrollo de nuevas tecnologías como los motores de hidrógeno o los aviones eléctricos e híbridos del futuro, que están recibiendo muchos fondos por parte del gobierno, sobre todo en el último año. Así que es sin duda paradójico que estemos prohibiendo o limitando el uso de aeronaves en distancias cortas, y la paradoja tiene que ver con que el primer avión impulsado por hidrógeno o el primer avión eléctrico probablemente será relativamente pequeño y tendrá una autonomía relativamente corta. Por lo que su operación será útil en vuelos cortos. Y si dices que no permites volar en vuelos cortos, si eliminas la oferta de vuelos en rutas cortas, es sin duda una contradicción. Y la otra razón por la que esto ha sido sorprendente es que el gobierno actual, que es de centro-derecha, por primera vez promulga una ley que es sobre la demanda. No solo hablamos de una ley que promueve el uso de una tecnología sobre otra por sus emisiones de CO2, sino que hablamos también de una ley que afecta a la demanda. Y que un gobierno de derecha o centro-derecha tomara una decisión así es algo que ningún partidario de esta ley, ni en sus mejores sueños, hubiera imaginado hace 10 o 15 años.
Desde luego. No sé, Thierry, en términos de la opinión pública, ¿qué opinas sobre la postura que pueda tener la población en Francia sobre esta ley? No sé si una medida como esta cuenta con el apoyo de los franceses o si, por el contrario, crees que hay una mayoría que está en contra de una medida de estas características.
That's a very good question. I have yet to see a poll, a survey on the question, but my understanding is.
Es una buena pregunta. Todavía tengo que ver una encuesta sobre este tema, pero entiendo que sí recibirá el apoyo de la población.
A number of either aerospace employees or people very much involved in technology or similar industries.
Como has dicho, hay bastantes puestos de trabajo que dependen de este sector o de otros similares, como el de los coches, y seguramente muchas personas discutirán la ley. Pero creo que la mayoría de los ciudadanos franceses apoyarán esta medida. Y la razón por la que lo digo es porque ya hay una asociación de consumidores que está defendiendo la extensión de esta medida para rutas que se pueden completar en menos de 4 horas por tren, por encima de las 2 horas y media ya aprobadas.
Lo cierto es que queríamos conocer con más detalle esta noticia porque creo que es de importancia para cualquier país, especialmente para aquellos del entorno europeo, como España.
Sí, sin duda es un precedente importante. Es simbólico, pero es un precedente. Y esa es la razón por la que es importante.
Desde luego, y como digo, queríamos conocer de primera mano la información, así que muchísimas gracias a Thierry Dubois, que es el jefe de la corresponsalía en Francia de Aviation Week. Thierry, muchísimas gracias, como decía. Seguiremos muy de cerca esta noticia, porque tiene sin duda una importancia para todo el continente. Así que seguimos en contacto. Que vaya muy bien. Un saludo.
Thank you very much, Miquel. Thanks for your interest.
Muchas gracias, Miquel. Gracias por el interés.
La información de Thierry Dubois desde Francia, que hemos podido escuchar en español gracias a la voz en off de Esteban Sala, gracias a los dos. La medida, como decíamos, supone apenas unas líneas en concreto, da forma al artículo 36 de esta ley de lucha contra el cambio climático, que ya ha pasado el primer trámite parlamentario y que ahora se está terminando de ajustar en el Senado, antes de la votación final que está prevista en la Cámara Baja para el 4 de mayo. Ese día conoceremos finalmente la postura de los distintos partidos que conforman la Asamblea Nacional Francesa, pero de momento ya podemos saber cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de la legislación. Los escuchamos, de hecho, en ese primer debate parlamentario. Por ejemplo, de quienes se oponen a la medida, escuchamos lo que decía David Abir, que es diputado socialista de la región de Pirineos Atlánticos.
Yo soy extremadamente inquieto.
Estoy extremadamente preocupado, decía este diputado, por nuestra capacidad de renunciar cada vez que somos líderes en las industrias que dan riqueza y orgullo a nuestro país. Y por ende será de los que votará en contra de esta disposición, que es contraria al interés de nuestro país. Y esto se lo digo a los que se encuentran en el mismo lado político que el mío, la izquierda. La izquierda nunca ganará si favorece el decrecimiento. izquierda de los socialistas está el Partido de Francia Insumisa, algo así como la versión francesa de Podemos, quienes critican que esta medida se queda corta. Daniel Obono es diputada de esta formación.
La proposición de la Convención Citoyenne pour le Climat, que était
la propuesta de la Convención Ciudadana para el Clima, decía la diputada, consiste en organizar progresivamente el fin de los vuelos nacionales para el año 2025, únicamente para los vuelos en los que existe una alternativa en tren satisfactoria, en tiempo y en precio, en un trayecto de menos de 4 horas. Esta propuesta parece de sentido común y no se opone, a pesar de lo que han podido decir o pensar algunos colegas, a los desafíos económicos actuales. Según Greenpeace, el cambio de 4 horas a 2 horas y media dejaría de lado 3 de las conexiones que más emisiones provocan: París-Niza, París-Toulouse y París-Marsella, con más de 3 millones de pasajeros en 2019. Por ejemplo, el vuelo entre París y Niza genera el equivalente a 225.000 toneladas de CO2. Por esta razón, proponemos volver a la propuesta inicial de la Convención Ciudadana para el Clima. Todo parece indicar que la ley saldrá adelante, nos lo explicaba Thierry Dubois, entre otras cosas porque el partido mayoritario en la Cámara Baja francesa, el Partido de la República en Marcha del presidente Macron, ve con buenos ojos la medida en los términos actuales. Así lo explicaba el ministro de Transportes francés, que además es piloto comercial, Jean-Baptiste Djebari. La medida que se propone hoy es razonable en su formulación, decía el ministro, y no son 4 horas. 4 horas hubiera dejado de lado a territorios que necesitan a los aviones para preservar su atractivo. Con respecto a los empleos, este sector tiene capacidad de descarbonizarse, de crear nuevas ventajas comparativas. Es un sector que lo sabe hacer todo, de la A a la Z. Y en la industria aeronáutica también están los empleos del mañana. Por supuesto, la crisis está jugando un rol y en este sentido dramatiza este debate. Pero algún día vamos a lograr superar esta crisis. Recuerdo que Asia volvió a arrancar íntegramente, Norteamérica está ya al 80% de su tráfico habitual y nosotros solamente estamos en un 40%. Así que desde aquí tenemos una visión de europeos encerrados en esta crisis, por lo que les invito a desdramatizar un poquito y a proyectarnos en el futuro y a tener fe en nuestras capacidades y en las capacidades del sector aeronáutico. El 4 de mayo, como les decía, está prevista la votación de esta ley, así que habrá que esperar hasta entonces para ver su ratificación final por parte de los legisladores franceses, pero lo cierto es que el simple trámite parlamentario ya ha levantado una ola de reacciones tanto en Francia como en otros países del entorno europeo. Aquí es inevitable acordarse de ese refrán español que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, y en este caso además nos encontramos con un debate que no es ni mucho menos nuevo y que, por ejemplo, ya hizo ruido en su día en España. Quizá la mayor exponente de esto es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que levantó algo de polvareda en los meses previos a la pandemia, defendiendo que el puente aéreo entre Madrid y Barcelona debe desaparecer a favor del tren. Este es un sonido de Catalunya Radio.
Hay que limitar los vuelos son causantes de una buena parte de las emisiones y de las más dañinas además, entonces no quiere decir que dejemos de volar, pero sí que hay que racionalizar. Y todos aquellos trayectos que se puedan hacer razonablemente en unas horas de tren, se tienen que sustituir esos vuelos por los trayectos de tren. En España eso clarísimamente sería Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona no necesita hacerse en avión.
Pero no solo desde el Ayuntamiento de Barcelona viene esta postura, también se defiende abiertamente en el ámbito nacional por un partido político como Equo, que tiene una representante en el Congreso de los Diputados dentro de Más País. Raúl Gómez, que era entonces director de la Fundación Equo, hoy Transición Verde, lo defendía así en la cadena SER en enero del año pasado.
Sería muy efectivo en términos ecológicos, como has dicho tú, porque se gana en emisiones. También para el usuario, es decir, se ganan emisiones, se reducen mucho las emisiones. Hemos dicho que el avión era el más contaminante y el tren el menos, aunque el AVE es de los trenes el que más contamina. Y además, en cuestión de tiempo, el que se tarda en ir del centro de Madrid al centro de Barcelona, igual al tiempo prácticamente el AVE del puente aéreo. Solo se obtiene de beneficio el puente aéreo y se sigue utilizando por el precio. Y esta es una de las paradojas que habría que analizar con más tiempo, ¿no? Si yo he mirado esta mañana qué me costaría el miércoles que viene, por poner una fecha cualquiera, ir a Barcelona en tren y en avión. Y en avión me cuesta la mitad o incluso un tercio
que el tren.
Es decir, si no se toman medidas, pues esto no va a cambiar. Pero por supuesto sería una mejora en emisiones muy, muy grande.
Pensamos pensando en qué impacto podría tener una medida exactamente igual en España, habría que tirar de la información que ofrece Renfe sobre la duración de los trayectos en AVE, en algunas de las rutas en las que el tren compite a día de hoy con los aviones, en menos de 2 horas y media en tren de alta velocidad. Nuevamente, según la información de Renfe, estarían rutas como Madrid-Valencia o Madrid-Alicante, donde operan por su parte Iberia y Air Europa, con una duración de 2 horas y 30 minutos exactos. Renfe vende el trayecto directo entre Madrid y Barcelona, insisto, siempre según la información que Renfe facilita en su página web, por lo que una medida como la aplicada en Francia, como la que se va a aplicar si se aprueba finalmente en Francia, dejaría el puente aéreo en la cuerda floja y, por tanto, pondrían aprietos tanto a Iberia como a Europa y también a Vueling, que son las tres compañías que operan esos vuelos entre las dos mayores ciudades de España. Y por apenas 2 y 3 minutos se salvarían respectivamente, según la información, insisto, que proporciona Renfe, las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. Es evidente, en todo caso, que algo así tendría un impacto sobresaliente en el sector en España, más allá del impacto obvio que tendría el fin del puente aéreo, antaño una de las rutas aéreas más transitadas de todo el mundo y hoy en día en Europa. Así que no es de extrañar que haya quien critique abiertamente la medida que se espera aprobar en la Asamblea Nacional Francesa, un rechazo que ha capitaneado en estos últimos días el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, que calificó la medida de cosmética y que recuerda que el impacto real de estas emisiones en este tipo de prohibiciones es inapreciable. Así que habrá que estar muy atentos a lo que ocurra el 4 de mayo, a las réplicas que esto pueda tener en la legislación de países como España y, desde luego, aquí en Aerovía lo vamos a seguir con mucha atención y siempre, por supuesto, escuchando los dos lados de la historia. Seguimos con más.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
Tiempo para la actualidad espacial aquí en La Frontera Infinita, una sección que llega siempre a Aerovía de la mano de nuestro hombre del espacio. Saludamos a nuestro experto. Saludamos a Juan Pons, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, firma habitual de Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Aquí estamos despegando.
Despegando esta semana, Juan, una semana que es crucial en el ámbito del espacio, porque este mismo lunes 19 está previsto que por fin alce el vuelo la primera aeronave que va a sobrevolar la superficie de Marte, y hablamos obviamente del helicóptero Ingenuity, del helicóptero Ingenuidad.
Será un día histórico. El interés de la NASA precisamente está centrado en ese primer vuelo de ese pequeñísimo helicóptero no tripulado Ingenuity, que será en el espacio aéreo de Marte y está programada para hoy, lunes 19 de abril a las 21:31 hora peninsular española, una hora menos en Canarias, hay que decir. El vuelo será muy corto, se elevará y descenderá 3 metros arriba y abajo, que será semejante al corto vuelo y histórico vuelo protagonizado por los hermanos Wright en ese momento. Uh-huh. Ese pequeño helicóptero cuesta $85 millones, pero es un don demostrador tecnológico que tiene solamente 1,8 kilos de peso, que en Marte se convierte en poco más de medio kilo. El helicóptero tiene 2 rotores coaxiales. Para aquellos que no estén habituados a los helicópteros, uh-huh, decir que es como los helicópteros rusos Kamov, que una aspa gira en un sentido y otra gira en otro. Mejor dicho, un rotor, unas palas, uh-huh, que tienen 1,2 metros de diámetro. El problema es que al ser la atmósfera de Marte un 1% la terrestre, levantar el vuelo es muchísimo más difícil. Uh-huh. Este vuelo se hace tal día como hoy porque estaba previsto el día 11 de abril, pero hubo un gran problema y no fue posible hacerlo. Y se iba a hacer el 11 de abril porque al día siguiente, día 12 de abril, se cumplía el 60 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin y la NASA quería arrebatarle el protagonismo a los rusos de esa jornada.
Uh-huh. Yuri Gagarin, que era Juan, fue el primer hombre, el primer ser humano que logró orbitar la Tierra. Y lo estabas diciendo, que es algo también muy, muy relevante. Es un vuelo breve el que se espera de Ingenuity, ese debut en la superficie marciana. Un vuelo muy breve, pero que tiene que despejar muchas incógnitas, ¿verdad?
Pues mira, Miquel, en las pruebas prevuelo de Ingenuity, los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, California, como sabes, identificaron una importante anomalía en el software que debe controlar el vuelo autónomo del helicóptero. Los ensayos de giro del rotor, que mueve las palas a baja velocidad, fueron positivos, pero no fue así cuando se probaron a alta velocidad, nada menos que a 2.400 revoluciones por minuto. Entonces, solventar este problema ha requerido modificar los algoritmos, así como verificar, revisar y probar en tierra los cambios efectuados antes de cargarlos en el programa informático a bordo del helicóptero. Todo esto se ha efectuado contra reloj. Hay programados 5 vuelos de Ingenuity, cada uno de entre 40 y 90 segundos, que exigen dedicar en exclusiva al vehículo toda la atención de Perseverance, para que luego Perseverance deje ya de lado las labores de Ingenuity y se dedique a su misión principal, que no es ni más ni menos que buscar rastros de vida pasada sobre Marte.
Estaremos, por supuesto, Juan, muy pendientes de lo que dé de sí ese vuelo. Ojalá, por más que sea breve, pues tengamos que contar que se ha llevado a cabo con éxito, porque es, sin duda, sería un acontecimiento histórico que tiene lugar, como decimos, este lunes 19. Pero no solo de la NASA vamos a estar pendientes en los próximos capítulos y de toda esta información sobre Marte. También hay que mirar a otras grandes potencias espaciales, en este caso como son Rusia y China, que han anunciado que van a reforzar su colaboración. Y esto también es muy relevante, ¿verdad?
Uf. Entre Rusia y China anda el juego, como diría el viejo aforismo español. Resulta que el máximo responsable de la Administración Nacional del Espacio de China, el equivalente a la NASA norteamericana, Yang Qijian, y el máximo responsable también de la Agencia Espacial de Rusia, de Roscosmos, Dmitry Rogozin, han rubricado por teleconferencia una muy importante alianza. Nada más y nada menos que construir cerca del polo sur de la Luna una base experimental permanente de investigación científica, donde quieren llevar a cabo actividades multidisciplinares y operaciones autónomas. El proyecto lo han bautizado Estación Internacional de Investigación Lunar, pero no se conocen todavía los plazos porque quedan algunos flecos por ultimar y entonces no lo han dado a conocer todavía el contenido del acuerdo. Sin embargo, con este acuerdo Rusia reconoce el potencial tecnológico y económico de su vecino asiático, mientras que para China supone aprovechar la experiencia rusa adquirida a lo largo de sus casi 65 años dedicados al espacio, que como sabe Rusia es la pionera del mundo espacial.
La noticia es muy interesante, Juan, porque nos vuelve a demostrar, y ya lo has venido diciendo durante muchos meses aquí en Aerovía, que la Luna vuelve a ser un actor crucial en el ámbito del espacio, como quizá lo fue seguramente durante la carrera espacial en plena Guerra Fría, ¿no?
La Luna ya no se contempla como una roca sin interés que pulula alrededor de la Tierra. Los años en que se alunizaba durante unos pocos días, se demostraba el potencial tecnológico de los astronautas que la visitaban y se retornaba al planeta azul, eso ya es parte de la historia. Ahora la Luna se observa como una fuente potencial de recursos, de la que se pueden extraer metales y tierras raras, como por ejemplo, en el ámbito de los metales, pues el platino y el titanio. El proyecto lunar ruso-chino es la reacción de Vladimir Putin y de Xi Jinping, los presidentes de Rusia y China respectivamente, al programa Artemis de Estados Unidos de retorno a la Luna, que fue impulsado por Donald Trump y que ha sido asumido por el nuevo presidente, Joe Biden. El programa Artemis, como sabemos y hemos dicho en alguna otra ocasión, pretende llevar a la Luna a la primera mujer y además estudiar las posibilidades para extraer los recursos naturales que la Luna tiene allí.
Esto que estás contando, Juan, es muy interesante con respecto a la Luna y sus recursos. Abre un tema de discusión muy relevante, ¿no? Desde muchos puntos de vista, por ejemplo, desde el ético o desde el legal. Y para hablarnos de esto, tenemos de hecho la voz de una protagonista. Juan, cuéntanos.
Pues mira, he conversado con Elisa González Ferreiro, que es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Elisa González Ferreiro es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También es la presidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es también la directora del Observatorio Jurídico Aeroespacial y la vicepresidenta del Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa y Emergencias. Y en el ámbito global es miembro del Instituto Internacional de Derecho Espacial y nada menos que también pertenece al Centro Europeo de Derecho Espacial de la Agencia Espacial Europea. Como ves, una auténtica especialista en derecho espacial, valga las reiteradas redundancias.
Uh-huh. Desde luego. Y sobre este tema que estabas hablando, Juan, sobre el acuerdo entre Rusia y China, sobre la capacidad que tienen ahora de elegir libremente la ubicación de su base o vehículo espacial, te contestaba esto. Escuchamos lo que te decía Elisa González Ferreiro.
El Tratado del Espacio de 1967 establece el principio de libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Por tanto, esto incluye la libertad de elegir el asentamiento de una base en el suelo y subsuelo lunar, incluyendo sus órbitas.
Otro tema que te comentaba Elisa González Ferreiro, Juan, que es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, es sobre si la ubicación de cualquiera de estas misiones de estos países supone una apropiación nacional del suelo o del subsuelo lunar en el que se instalen.
No, en absoluto. El artículo 2 del Tratado del Espacio prohíbe la apropiación nacional del espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes por reivindicación de soberanía, uso, ocupación ni de ningún otro modo. Por tanto, aunque una instalación esté durante muchos años ocupando un mismo área, nunca llegará a ser de su propiedad.
Hablamos, Juan, de algo que es completamente nuevo, como seguramente lo fue hace algunos siglos el descubrimiento de lo que se llamó entonces el Nuevo Mundo. En este caso, como decimos, también hay una cierta batalla jurídica detrás de todo esto.
Bueno, pues en relación con lo que dices, le he preguntado qué régimen jurídico es de aplicación en la Luna y nos decía esto.
En general, serían aplicables las disposiciones del Tratado del Espacio y en particular el acuerdo que rija la utilización de la base lunar entre las agencias espaciales que participen y que contemple pues el registro de los objetos espaciales lanzados, la jurisdicción y control sobre las tripulaciones y los objetos espaciales o la propiedad, posiblemente la cross waiver of liability, es decir, la renuncia mutua al recurso en materia de responsabilidad por daños, la propiedad intelectual, el código de conducta de las tripulaciones, etcétera, ¿no? Daros cuenta que Rusia tiene mucha experiencia en este sentido, pues lleva años en la Estación Espacial Internacional, bajo un acuerdo con sus partners en los que vienen complementados por memorándums de entendimiento y acuerdos de ejecución.
Además de esto, sobre la explotación de recursos en la Luna, también nos hablaba Elisa González Ferreiro, que es la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial.
Sí, efectivamente se permite la explotación de recursos en la Luna, tanto para el apoyo de las labores de investigación y supervivencia de las tripulaciones, como con respecto a actividades de explotación comercial, ¿no? En este sentido, los acuerdos Artemisa de Estados Unidos con determinados estados están basados en las disposiciones del Tratado del Espacio, considerado como costumbre internacional y que no prohíbe expresamente la explotación de los recursos espaciales.
Lo jurídico, Juan, lo abarca todo, no solo la explotación de recursos en la Luna, también incluso el vuelo del que hablábamos antes, que tiene lugar, en principio, si todo va bien, este mismo lunes 19, el vuelo, decía, del helicóptero autónomo Ingenuity de la NASA.
Claro, y por eso le he preguntado, que estamos pendientes de ese vuelo tan importante sobre el cielo de Marte, y le he preguntado, ¿está sujeto ese vuelo a alguna normativa concreta?
El Ingenuity está sujeto a las disposiciones del Tratado del Espacio del 67, ¿no? Por tanto, tendrá libertad de explorar y utilizar Marte siempre que no porte ninguna arma nuclear ni de destrucción en masa, ni lleve a cabo ensayos con ningún tipo de arma. Hay que tener en cuenta que el estado de lanzamiento será el responsable internacional por los daños que éste pueda causar a la propiedad y personas en su caso, y no deberá perjudicar las actividades de otros estados o sus entidades no gubernamentales.
Eso es lo que nos contaba, lo que te contaba a ti, Juan, Elisa González Ferreiro, como decíamos, la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, con quien seguro tendremos la oportunidad y casi la obligación de volver a hablar más adelante, porque este tema se está moviendo, como vemos, y además evoluciona prácticamente en el día a día. Pero antes de cerrar esta edición de La Frontera Infinita, un par de apuntes más, Juan, en este caso sobre el repaso a la actualidad espacial. Dos noticias importantes. La primera Recordamos que ya tiene nombre la primera mujer astronauta del mundo árabe.
Es la emiratí Nora Al-Matrushi, que se convertirá en astronauta dentro de pocos días. Ha sido elegido entre más de 4.300 candidatos, de los que alrededor del 33% nada menos eran mujeres. A partir de ahora va a pasar a entrenarse en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en el estado de Texas, para poder cumplir dentro de 1 o 2 años una misión de exploración. Nora Al-Matrushi tiene 28 años y es ingeniera mecánica. Ya ha sido seleccionada con un varón. De esta forma, el cuerpo de astronautas de Emiratos Árabes pasa a duplicarse. De 2 pasan a 4. Hay que recordar que Emiratos Árabes tiene en marcha un ambicioso programa espacial desde que en 2014 creó su propia agencia espacial. También hay que recordar que la sonda Amal, que en español significa esperanza, entró en febrero en órbita de Marte tras un viaje de más de 7 meses por el espacio, ya que fue lanzada en julio de 2020 desde Japón. Emiratos se ha convertido en el primer país árabe del Golfo y en la primera nación árabe en alcanzar un objeto ultraterrestre. Y es el 5º país del mundo en llegar al planeta rojo, lo que solo ha conseguido Estados Unidos, India, Rusia y Europa, y nadie más.
Emiratos va a pasar de tener 2 a tener 4 astronautas, que es el doble exactamente del número de astronautas que España ha puesto en órbita, si consideramos a Michael López Alegría español, a pesar de que, bueno, es también norteamericano, de hecho es ciudadano norteamericano, pero nació en España. Ese número también puede incrementarse próximamente, Juan, porque lo hemos visto también como lo estaban promocionando en las redes sociales estas últimas semanas, y es una noticia interesante para algunos de nuestros oyentes seguramente, y es ni más ni menos que la Agencia Europea del Espacio buscando nuevos astronautas, con lo cual puede ser que en el futuro volvamos a tener españoles encargados de misiones en el espacio.
Bueno, pues resulta que la Agencia Espacial Europea, como tú has citado, ha abierto una campaña de reclutamiento de astronautas. Cualquiera tiene la oportunidad ahora de ver la Tierra desde el espacio. No hay límite de edad, pero eso sí, debes cumplir una serie de condiciones que no todos están en condiciones de acreditar.
Vamos a ver si puedo echar mi currículum. Venga, dale caña.
A ver, empecemos. Primero debes ser español o ciudadano de uno de los 22 países miembros de la Agencia Espacial Europea. Eso como
hecho, primer paso. Hecho.
Nuestros oyentes lo cumplen. En segundo lugar, tener 2 años de experiencia como piloto de aeronaves.
Vaya,
eso reduce
Ya he caído, pero bueno, continúa, que seguro que hay oyentes que todavía están ahí haciendo check.
Tienes que poseer un máster o grado en una carrera de lo que coloquialmente llamamos ciencias, ingeniero, matemático, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que conocemos como ciencias. Uh-huh. Luego, haber trabajado al menos 3 años en un puesto relacionado con lo estudiado. Otro matiz, tienes que gozar de un alto grado y fluido de inglés. Tienes que hablar, como quien dice, un inglés. Tienes que ser bilingüe en una palabra.
Vale, vale.
Si cumples esos requisitos, pues ya puedes. Tienes ya importantes bazas para poder convertirte en miembro del cuerpo de astronautas europeo.
Bueno, no son condiciones imposibles, así que si te parece, Juan, cuéntale cuáles son los pasos para si alguien está interesado y quiere realmente postularse, ¿qué debe hacer?
Pues mira, tiene que rellenar un formulario. En principio es un formulario, el Europass, que es el currículum europeo, el currículum de la Unión Europea. Luego tienes que escribir una carta de motivación de las razones que te llevan a presentarte en inglés y un certificado médico debes presentar que acredite que estás capacitado para controlar aeronaves. Bueno, y el que está interesado tiene ya que empezar a espabilar porque el plazo de solicitudes se abrió el 31 de marzo y concluirá el 28 de mayo. Bueno, tenemos mes y medio, como quien dice.
Hay tiempo.
Los admitidos a las pruebas selectivas y eliminatorias se conocerán entre mayo y junio. A partir de ahí y empezarán los test psicológicos que concluirán en noviembre. Y luego se dará paso a las pruebas psicométricas, médicas y al final, ya con un reducido número, a las entrevistas individuales y de grupo para capacitar y demostrar el liderazgo y todas las personalidades de los que quedan en un reducido grupo. Total, que al final los astronautas se conocerán en octubre de 2022.
Déjame, Juan, que sobre esta convocatoria escuchemos lo que decía en un vídeo publicado por la ESA, por la Agencia Europea del Espacio, Tomás Pesquet, que es astronauta francés, que de hecho esta semana va a participar en su segunda misión a la Estación Espacial Internacional.
I think what's important is I didn't I didn't forbid myself.
Creo que lo importante, decía Pesquet, es que nunca me prohibí postularme a la selección e intentar convertirme en piloto, a pesar de que nadie a mi alrededor era piloto. Así que creo que mi única habilidad fue mi confianza en postularme a todo e intentarlo, sin importar si tenía éxito o no, solo seguir intentándolo. Y creo que esa actitud ante la vida solo trae cosas buenas, no importa qué hagas, solo persíguelo y todo irá bien. Así que hablamos de un proceso de selección de aproximadamente un año y medio. Lo normal sería, imagino, Juan, esperar algo parecido a lo que estabas contando antes de Emiratos Árabes, ¿no? Que se seleccionen a dos personas de 4.300 candidatos. Me imagino que el ratio funcionará más o menos parecido, ¿no?
En el caso de Emiratos han sido dos, pero en el caso de la Agencia Espacial Europea, mis cálculos son que podrán ser entre 8 y 12 aproximadamente, de los cuales uno podrá ser un paraastronauta, que es una iniciativa que pone en marcha la ESA por primera vez. La ESA es la Agencia Espacial Europea. Tenemos que recordar que es una oportunidad que el que quiera ser astronauta tendría que aprovechar ya, porque fue hace 13 años cuando se hizo la última selección de astronautas europeos, en el 2008. Estamos en el 2021, así que el que quiera cumplir un sueño como este, yo no lo dejaría pasar. Recordemos que Pedro Duque, el actual ministro de Ciencia e Innovación, fue seleccionado en 1992 y voló en dos ocasiones, pero fue en 1998 y el 2003. Así que el que esté interesado, ¡a jugar!
Le daremos sin duda seguimiento a esta convocatoria. Ojalá podamos contar cuando termine que España va a volver a enviar astronautas al espacio. Sería una grandísima noticia para nuestro país. Un proceso, como decimos, largo. Estaremos muy pendientes aquí en Aerovía, aquí en la Frontera Infinita, donde, como siempre, contamos, y lo hemos hecho esta semana, con todo el conocimiento de nuestro hombre del espacio, de Juan Pons. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y hablamos muy pronto. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Encantamos y regresamos a ti.
Abrazo. Llegamos al final de este capítulo en Aerovía, la próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.